Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 21 de febrero y hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, la lengua, el recurso más poderoso que tenemos para comunicarnos. Y bueno, pues el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez está en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, Antonio Villa en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tenemos esta mañana? La doctora Adriana Pantoja de Alba, coordinadora de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO, nos platica sobre el libro Comunicar la Ciencia en México, Fundamentos, Estudios y Experiencias. Este material está coordinado por Susana Herrera, Carlos Enrique Orozco y Adriana Pantoja y está escrito en una combinación entre los profesores y los egresados de esta Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. También estará con nosotros Patricia Velasco, editora y escritora, y Elizabeth Bastida, poeta. Nos acompañan para platicarnos sobre el primer libro de la colección Puente Poesía, publicado en Literalia Editores, Matriz de Agua, que además este libro es el primer poemario de Elizabeth Bastida. Y por otra parte, Patricia Velasco nos invita a conocer la oferta de talleres de escritura creativa que coordina bajo el nombre de Puente Poesía y que están próximos a iniciar. Y nuestro colaborador, León Plasencia Añol, escritor, artista visual y editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, dedica su espacio Autorretrato en Construcción a nuestros muertos, un recuerdo de un tiempo y un viaje por la ciudad de Malmo en Suecia. Y bueno, pues es lo que tendremos para ustedes este día. Esperamos que disfrutes este programa. Quédate con nosotros. Comenzamos.
Ding-a-ding, 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 You won't be nothing without that swing. Come, you all forget your sorrows. Please don't wait until tomorrow. You won't be nothing without that swing. It makes no difference if it's sweet or hard. Just give that rhythm everything you got. Brothers and sisters, hear me yelling. Listen to me while I'm telling. You won't be nothing without that swing. You never mean a thing without the swing.
Bien, bueno, pues arrancamos este programa como es costumbre en la voz de nuestros colaboradores, así que en esta mañana escuchemos al escritor León Plasencia Añol.
Autorretrato en construcción. Nuestros muertos. En 2017 pasé una temporada en Malmo, la ciudad de mi pareja. Frente a nosotros, cruzando el estrecho de Øresund, estaba Copenhague, lugar al que íbamos cada tanto de paseo y a comer. Tardábamos media hora de trayecto en un tren que la mitad va a ras de mar y la otra por abajo. La vista es espectacular y la sensación de pronto sumergirte o emerger del mar es alucinante. En Malmo acostumbrábamos a salir por las mañanas a caminar o andar en bicicleta por la ciudad. Luego, al regreso a nuestra casa, me dedicaba, dependiendo del día, a pintar o escribir o a preparar el menú del restaurante clandestino que tuve durante unos cuantos meses y que se dedicaba a preparar comida mexicana y latinoamericana a través de degustaciones. En algunas de esas mañanas, después de nuestro café en la cafetería de la esquina o en nuestra casa, nos dirigíamos a diversos lugares, a veces al bosque o al mar o a distintas partes de la ciudad. Pero el día del que escribo ahora fue especial porque queríamos conmemorar y recordar al padre de Petronella y a mi madre, que habían fallecido en épocas distintas. Mi madre, Aurora, acababa de cumplir 2 años de muerta y me pareció que quizás sería un buen gesto ir, como me dijo Petronella, al cementerio viejo, al Gamlan Kirkegården, a depositar una ofrenda en señal de recordatorio y del amor a nuestros difuntos. Terminamos el café en la cafetería favorita ahí en Molenbongen, el barrio donde vivíamos, y tomamos nuestras bicicletas para ir al cementerio que estaba a unos 5 minutos de casa. Había empezado a llover, una lluvia modosa, atemperada por el frío de fines del verano e inicio del otoño nórdico. Entramos con nuestras bicicletas al cementerio y lo primero que me sorprendió fue encontrar un bosque apacible y silencioso, una larga avenida con un túnel de árboles frondosos y zonas con lápidas discretas y pequeños recodos en donde había unos diminutos artefactos que funcionaban como lámparas votivas y que servían para poner ahí las pequeñas velas funerarias. Petronella me explicaba que eso era para que las personas que no tenían los restos de sus muertos ahí, en ese cementerio, pudieran recordarlos. Recuerdo que cuando preparamos nuestras velas comenzó a llover más fuerte. Nos guarecimos bajo un roble frondoso a esperar a que pasara la lluvia. Mientras, veíamos cómo las velas para nuestros respectivos padres iluminaban la pequeña área. Fue un momento de felicidad, de diálogo silencioso. Sabía que mi madre estaba ahí conmigo disfrutando de ese momento. Recordé la frase zen, todo está en todo. Ahí estaba mi madre bajo la lluvia, también guarecida bajo el roble a mi lado, lo sé. Y Leif, el padre de Petronella, todo está en todo, dicen los orientales. Ahí nos encontramos con ellos. Cuando amainó la lluvia, nos subimos a nuestras bicicletas y nos fuimos al mercado a comprar algunos víveres para nuestra cocina clandestina. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Agradecemos mucho a León Plasencia Añol por esta colaboración. León, te esperamos en 15 días con esta serie de autorretrato en construcción. Gracias por llevarnos de viaje y ahora que lo mencionas, bueno, pues también nos encantaría en algún momento tener oportunidad de probar esos platillos. Ojalá vengas pronto a Guadalajara y prepares algo. Estaría padre preparar algo ya en territorios gastronómicos. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Things you do. When we were underneath the moon above, people like you. Crazy people like things to do when we are under the moon. The moon above, you got me acting just like a loon. It must be love. Crazy people like you, 'cause lovers love a feather, always flock together. It's an old custom of the heart that keeps folks from drifting apart. Now that's the reason, maybe, that I call you baby. We're each other's kind.
Crazy people,
crazy people,
crazy people,
crazy people, crazy people like me go crazy with people like you.
Goofy people,
deaf people like me go crazy with things you do. Don't mind if you're able, sweet and your child. It's just love that I got, you drive me wild.
Crazy people
like me go crazy with people like you.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues estamos contentos de recibir aquí en cabina a dos invitadas. Está con nosotros Patricia Velasco, ella es editora y escritora. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Muy bien, Ceci, muchas gracias por el espacio, por invitarnos aquí. Aquí en persona.
En persona, estamos sí, en vivo, qué
agradece,
alegría.
Sí.
Qué alegría, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y también está con nosotros Elizabeth Bastida, ella es poeta y bueno, vamos a platicar de su libro que se llama Matriz de Agua. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación para compartir con ustedes un poquito del trabajo de Matriz de Agua.
Pues bienvenidas. Gracias. Y bueno, me gustaría primero tener una introducción. Patricia, ¿cómo es que llegas también a esta parte de crear este primer libro, Matriz de Agua? Sabemos que tú eres tallerista, llevas ya mucho tiempo coordinando talleres de escritura creativa. Entonces, tengo entendido que este, bueno, es el primer libro de esta serie de talleres.
Así es, así. Fíjate que, bueno, Literal y Editores tiene 30 años de existir, ¿no? Su fundadora es Patricia Medina, mi madre. Y cuando yo inicio dando talleres, pues la meta de yo sacar una propia colección, pues estaba muy, muy lejana, ¿no? Pero poco a poco el trabajo se ha ido consolidando, tanto a nivel personal, ¿no? A nivel de saber que lo que se está produciendo en el taller tiene una buena calidad literaria y que puede ser publicado, ¿no? Que una de las premisas de Puente Poesía, que son mis talleres, es si bien los alumnos llegan con una necesidad de escribir, sí que se vaya convirtiendo en literatura, no nada más en una forma de expresar las emociones, que inicialmente es como una persona llega con una inquietud, ¿no?, de contar una historia, de contar su historia, ¿no? Pero casi siempre se relaciona con una necesidad. Y lo que hacemos en Puente Poesía es convertir esa necesidad en un oficio. No todos cumplen con esa premisa que Puente Poesía persigue, de convertir esta necesidad de los autores en un oficio, pero sí se logra y este es el primero de varios que ya pueden ser publicados.
Que esto era también, es algo sorprendente, ¿cómo se llega de esta inquietud de escribir, entrar a un taller, a realmente luego convertirlo en esta parte que de un material ya publicado, que seguramente, bueno, pues tú has tenido oportunidad de ver pues muchísimos casos, digamos, de personas que, vaya, que van al taller y luego abandonan, pero hay otras personas que siguen como con este camino. Y bueno, pues es el caso de Elizabeth.
Así es. Sí, mira, en este caso la poesía y la escritura en general, pero en este caso particular es muy generosa. O sea, si no le sirve a la literatura, le sirve a la vida. Entonces, cualquier manera en que se aborde la literatura ya es ganancia. En este caso es una ganancia también para todos nosotros que nos convertimos en lectores, por ejemplo, de Matriz de Agua, porque tiene otros alcances el libro. Si bien la poesía es el vehículo, hay una idea toral en todo el libro, que al ratito vamos a hablar de eso, y eso es lo que importa, al final de cuentas, establecer un puente de comunicación con el lector. Y creo que es muy oportuno Matriz de Agua en estos momentos.
Por supuesto. Elizabeth, es tu primer libro, es tu primer poemario. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo?
Bueno, yo empecé cuando estaba en la universidad, tengo ya 36 años, acudiendo regularmente a los talleres de escritura precisamente en la universidad, y después de esto me tomé una gran pausa para vivir mi maternidad. Y después de esto regreso a los talleres con Patricia en 2016, empiezo a escribir nuevamente, tomo otra pausa y retomo nuevamente en 2018, ya para no dejarlo constantemente y estar trabajando y produciendo.
¿Y cuánto tiempo te llevó escribir este libro?
Bueno, diría que es un proceso de alrededor de 2 años. Hay mucho material que no está incluido, pero que también forma parte de esos poemas que fuimos construyendo también día a día, ¿no? Pero diría que fue un proceso de 2 años más la publicación.
Bueno, y que en realidad
lo mandamos a concurso, etcétera. Entonces, sí ha sido un proceso que ha tomado mucho tiempo, pero ha sido muy bueno para mí.
Hablando de 2 años, yo creo que únicamente en cuestión de resolver el libro, pero en cuestión de la vivencia, platiquemos del tema. Mira, el tema, que es un tema muy fuerte y que tenemos que decirle también a las personas que nos escuchan, este libro, es de esos libros que empiezas a leer y no puedes detenerte.
Pues sí, mira, Matriz de Agua surge como mi experiencia como madre, ¿no? Aborda la maternidad en cómo yo fui viviéndola poco a poco, francamente sin estar preparada, ¿no? Como una joven que fue madre muy pronto y que cambió su vida muy drásticamente. Empiezo yo a construir este libro con catarsis, ¿no? Simple y sencillamente eran notas después se fueron construyendo como poemas, ideas, y de ahí trabajamos junto con Patricia para llevarlo a ser un libro de poesía. Este libro lo que trata de hacer es confrontarte a ti misma con la idea de la maternidad y todos esos roles que supuestamente la sociedad tiene que de lo que debe de ser una madre, ¿no? Y que muchas veces la madre no está preparada para ser madre, que simplemente las cosas suceden y se ve a ella misma confrontada ante esto que tiene enfrente y para lo que no está preparada y que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces busca reconciliar esta idea de que la mujer a veces no tiene ese instinto por naturaleza, pero que busca desarrollarlo y busca tratar de encontrar esta conexión con su maternidad.
Y que hay muchos silencios alrededor, que de repente no se escriben sobre estos temas. Ahora recientemente se están comenzando a publicar, a hablar, a debatir muchísimos más temas, pero no son temas precisamente que se toquen tanto en la literatura.
Y fíjate,
por cuestiones también de dónde hemos estado,
sí,
las mujeres sobre
todo
en este tema.
Estamos en México, ¿no? Entonces la figura de la madre sumisa, abnegada, amorosa, que da la vida, o sea, además de que le dio la vida al hijito, da su vida, ¿no? Porque realmente abandona su vida para dedicarse, y si no lo haces, es satanizada. Uh-huh. Es una mala madre, entre comillas, ¿no? Entonces, este libro, Matriz de Agua, creo que en esa parte dice las cosas que no se dicen.
Exacto.
O sea, dice lo que las mujeres muchas veces piensan, pero que no se atreven a nombrar porque les van a decir malas. Y una madre mala, híjole, pues si hasta las llenas cuidan a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer tendría que no decir que le molesta dejar de ser ella para convertirse en otra, ¿no? Y esto lo dice, Matriz de Agua lo dice.
Así es, bueno, al final es mi experiencia de cómo se talaron mis alas, ¿no? Porque muchos de estos poemas hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo dejas de convertirte, dejas de ser una mujer para transformarte en lo que tendría que ser una madre, ¿no? Y esta incapacidad y culpa que viene con estos conceptos sociales que vienen atribuidos a la figura de la mamá, ¿no? De que tiene que ser superpoderosa, de que no puede llorar, de que no puede sentir sentimientos negativos o emociones negativas para con sus hijos. Y creo que parte también de ahí, de que la poesía no viene nada más de un lugar feliz o de un lugar tranquilo. La poesía viene también de la oscuridad y viene también de esos sentimientos que se nos están ahogando en la garganta.
Claro, y por una parte también el valor ¿cómo te das tú la libertad de decir eso que tienes que decir y escribir? Lo que volvemos al tema. Hablando de la maternidad, bueno, se le asocia siempre con una historia feliz, una historia, un romantizar también la maternidad. Y entonces llega el momento en que dices, lo voy a escribir. Porque muchas veces hay mucha autocensura también de parte de quien escribe.
¿Sabes qué pasa? Yo viví tanto tiempo censurada que lo que menos quería era seguir censurada en mi vida. Quería decir las cosas como son y como se sienten. Hay momentos en los que quieres gritar, quieres sacar todo eso que tienes adentro y no hay mejor forma de una catarsis que agarrar un papel y escribirlo. Y no puedes vivir en el desconocimiento de tus propias emociones. Creo que es muy importante saber reconocerlas y ponerles nombre y atreverte a confrontarlas, porque mientras más tengas estas emociones y mientras más las afrontes, más rápido sanan. En mi proceso, yo venía de una depresión posparto, de un matrimonio fallido, de muchas cosas que era muy joven cuando fui madre. Entonces, en realidad, fui acortando mi vida y todo se volvió esa rutina de hijos y casa, hijos y casa, hijos y casa. Y cuando viene Matriz de Agua y yo empiezo a escribir y empiezo a sacar toda esta cosa que tenía dentro de mí, también fue un proceso de sanar. Estos 2 años que tomó el libro en ser escrito, para mí fue todo un proceso para reconciliarme no solo conmigo como mujer y saber decir, ¿sabes qué? Sí, sí soy mamá, pero también soy mujer. Pero también un proceso de aceptación para con mis hijos y de reconciliación con ellos. Uh-huh. Porque soy una persona distinta al primer poema que escribí. Uh-huh. Ahora, 2 años y medio después, mi relación es sana. Y puedo hablar de ello sin miedo y sin tapujos, y creo que de ahí viene esto, porque ya es sana. Ya es algo que quedó atrás en mí y que quisiera que otras personas y que otras mujeres, hombres, madres, no madres, supieran que si lo escribes puedes sanarlo. Y después de eso, no importa lo que se diga, porque tú ya estás en un lugar bueno.
Ya estás en otro sitio.
Así
que,
es.
Que a través de finalmente de la creación, de la escritura en este caso, te pones a ti misma en otro lugar.
Así
como
es.
Dices, lo reflexionas a un nivel mucho más profundo y más poderoso. ¿Cómo fue el proceso del taller propiamente, de tallerear todos estos textos? Porque son unos textos que tienen como una contundencia, una elegancia, una síntesis, no hay esos grandes discurso, se podría decir, son poemas breves, pero al mismo tiempo contundentes, o sea, van directo al tema, al punto.
Fíjate, Cecilia, que el tema del taller de Puente Poesía es precisamente ese. Vamos, de una manera muy honesta y solamente al texto, vamos tallereando y sabemos de inmediato cuando un texto es solo para el autor, o cuando un texto puede ser convertido en literatura. ¿Por qué? Porque establece un diálogo con el lector, porque a la hora de ser leído, no solo le dice, no solo ha cumplido la misión de desahogar o de plasmar algo que el autor trae en la cabeza o en sus emociones, sino que además se convierte en un texto que puede ser universal y que puede compartirse con los demás. Que esta es una como primicia, ¿no? Y otra muy importante para los talleres es decantar la propia voz del autor. Todos los talleristas que asisten a Puente Poesía, pues tienen una voz diferente. Y yo me esfuerzo mucho, perdón, Elizabeth lo sabe, me esfuerzo mucho porque cada uno conserve su voz, para que ninguno se parezca al otro. Para que a la hora del taller los compañeros no le quieran impregnar su propio sello a la hora de hacer las aportaciones. Yo no les comparto mi trabajo, yo no dejo que lean nada mío, salvo que haya alguna lectura, pues por ahí escucharán algún poema, pero trato de que no, de que ahí en el taller, o sea, que lean muchísimo de uh-huh. todos los autores que hay afuera, pero ahí en el taller que se vaya decantando la propia voz, para que finalmente eso se convierta en literatura.
Y escuchamos definitivamente la voz de Elizabeth, te escuchamos.
Esa es una característica sí. de Elizabeth, que es muy contundente, sobre todo en sus cierres. Y bueno, a mí me da mucho orgullo porque yo que conozco el principio, todo el principio de los poemas que llevaba, cómo se fue conformando con el paso de las semanas, de los meses y de los años. Este libro, pues claro que me siento muy contenta y muy orgullosa.
Claro, y al principio, antes de entrar al aire, platicábamos de eso, de el tema de si nos llega un libro es porque somos mamás. No necesariamente, o sea, lo platicábamos y ese es un punto que tiene que ver con lo que dices precisamente, Pati. O sea, que finalmente se traduce en literatura y llega a todo mundo y se habla de lo que no se suele hablar. Entonces puede impactar perfectamente en el imaginario de todos, hombres, mujeres, madres, no madres, hijas.
Y esta parte de desromantizar es muy importante. Y también de atreverse a publicar estos temas.
Y preguntarte, yo imaginaba cuando te leía, luego imaginaba a tus hijos. Pensaba, ¿qué edades tienen?
Ahorita tienen 7, 10 y 12 años.
Pensaba un poco en que pasen algunos años y qué van a pensar, sentir cuando lean estos textos.
Mira, me gustaría pensar que estoy criando y educando niños que son fuertes y que entienden perfectamente las emociones tanto de ellos como de su madre, ¿no? Actualmente mi hija mayor ha leído algunas cosas, le he compartido algunas cosas, no todo el libro porque, como comentas, es un tema muy fuerte y creo que a su edad todavía no están preparados para enfrentar esto que puede ser para ellos tan personal, ¿no? Creo que este libro para ellos va a estar oculto unos 10 añitos más en su totalidad, pero pienso que lo van a entender. Creo que tienen esa capacidad y que he estado alimentándolos también de mi amor por la literatura y de expresar los sentimientos y las emociones como son, ¿no? Y si nos vamos a la historia, tenemos a Rosario Castellanos también con Se habla de Gabriel, ¿no? Que al final creo que logra entender este asunto de todos los, como todos los huéspedes, mi hijo me estorba, ¿no? Es parte de sanar y creo que va a ser parte también de su proceso. Y creo que actualmente tenemos una historia tan sólida y nos llevamos tan bien y nos comunicamos tan bien después de esto, que creo fielmente que van a entenderlo.
Bien. ¿Nos quieres compartir algo?
Claro que sí. Les leo un par de poemitas. Déjame ubicarlo, que ya lo tenía aquí. Va. Talaron mis alas en el momento en que di a luz y quedé con el impulso de quien vuela. Extiendo los muñones que aún cicatrizan en mi espalda. Corro por el pasillo. No logro despegar. Duele. Cada golpe en las paredes duele. Me obligan a creer que sus salones son mis prótesis, que mis pequeños hijos me darán el cielo. Volaré por ellos, entre ellos, bajo ellos. Atada al piso mientras doy clases de vuelo, golpeándome en el muro y la ventana cerrada, imagino cortar sus alas para formarme un nuevo par. Y bueno, les voy a leer otro que le da título a una de las secciones. Mis hijos tienen una madre muerta. He pensado en quitárselas, deshacer el atado genético que los trajo a mí para que sus brazos atrapados en mi tronco logren expandirse. No sé cómo alimentarlos. No aprendo a salir de la cama o meterlos a la ducha. Dentro mío no hay nada para saciar sus ojos. Tratan de acercarse a mi abrazo y no localizo el punto para abrirme. Estos hijos que son míos tienen anemia. Los encuentro por las noches a la orilla de mis pies. Tomo sus cuerpos y los alejo de mi frío. Quiero llevarlos a resguardo, lejos de mi ansiedad. Toman mis manos y las acarician en sus mejillas pálidas. Atados a mi resistencia, los voy pudriendo. ¿Cuánto más les queda de vida?
Ay, bueno. Ay. Gracias. Bien, no, Elizabeth, gracias por compartirnos este material, este libro. Tenemos, bueno, ojalá tengan oportunidad ustedes que nos escuchan de conocer este material. Sabemos que se va a presentar este próximo jueves.
Este jueves, en punto de las 8 de la noche, ahí en Patanale House, Morelos 1281, en la colonia americana. En punto de las 8 se solicita que lleven su cubrebocas y su certificado para el ingreso, pero regularmente ahí en los jueves literarios de Patanale House. Ahí va a estar Matriz de Agua con Elizabeth Bastida.
Sí. Pues ahí estaremos. Elizabeth, ¿algo más que nos quieras compartir?
No, nada. Álvaro. Lo van a presentar Álvaro Burgos y Patricia Velasco, y bueno, también invitarlos a los talleres de Puente Poesía, porque de ahí es donde viene Matriz de Agua, y de ahí es de donde surgen muchísimas cosas, ¿no? La poesía y toda la escritura.
Bueno, pues para seguir estos talleres bajo la conducción de Patricia. Patricia, bueno, antes de que de irnos y todo, cuéntanos de estos talleres, porque tienes talleres en puerta.
Ya arrancamos en marzo con los talleres de poesía, del poema a la poesía, se llama el de poesía, el de escritura creativa y uno de lectura en voz alta. El de lectura en voz alta va a ser en Patán los sábados, y los otros dos, el de poesía es los lunes y el de escritura creativa los martes, pero para mayores informes de lugar, domicilios, costos y demás, me pueden escribir al correo puentepoesiatalleres@gmail.com.
Bien, ahí te podemos contactar.
Ahí me pueden contactar.
Me llama la atención este taller de lectura en voz alta.
Así es.
¿Por qué?
Fíjate que a lo largo de los años, que ya son bastantes, he detectado que hay muchas circunstancias, no solamente en el área de las artes, en muchas otras, en que se demerita un texto leído por la forma en que es leído. Entonces, no es lo mismo leer un texto en silencio, con el sonido de tu voz interior, que compartirlo con los otros. Y no es lo mismo leer un texto enfrente de una presentación de algún proyecto, que una lectura en poesía. Si te fijaste cómo lee Elizabeth, ha sido una práctica que hemos desarrollado. Y creo que hay muchos escritores, poetas, narradores, que si aprendieran a usar bien las técnicas de la lectura en voz alta, podría cobrar otra relevancia a su propio texto o lo que vayan a leer. O sea, hay muchas circunstancias, hay incluso en debates, hay presentaciones, hay muchas otras situaciones en las que leer bien en voz alta le da otra dimensión a tu participación. Entonces, por eso se me hizo importante, porque es para poetas, para narradores, para oradores, para quien sea, y todo se basa a partir del texto.
Claro.
O sea, el texto nos guía, el texto ya está ahí, y es cómo lo leemos bien para que la gente pueda comunicar, para que más bien nosotros podamos comunicarnos de manera efectiva con el receptor.
Exacto, crear un vínculo más fuerte entre el texto y los receptores.
Así es.
Bueno, pues entonces ahí está. Nuevamente, Elizabeth, felicidades por este libro Matriz de Agua.
Muchísimas gracias.
Muchísimas felicidades. Y también a Literalia Editores por publicar esta colección, y definitivamente Patricia Velasco por la coordinación de estos talleres. Recuérdanos otra vez el correo donde podemos pedir más informes.
El correo es puentepoesiatalleres@gmail.com. Ahí puedo darles informes. Arrancamos ya el primer sábado de marzo con lectura en voz alta. Hay paquetes, si la gente quiere tomar dos talleres o uno, es igual.
Que aprovechen.
Así es.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cecilia, por el espacio, y un abrazo a todos los radioescuchas.
Muchísimas gracias, Patricia Velasco, editora y escritora de este taller Puente Poesía, y Elizabeth Bastida, que nos invita a leer su libro Matriz de Agua. Nosotros vamos a un corte y volvemos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos aquí en Polifónica, y me da muchísimo gusto esta mañana recibir aquí en cabina a la doctora Adriana Pantoja de Alba. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cecilia, muy contenta, muy emocionada, porque luego de muchísimo tiempo por fin se nos hace, ¿no? Que pueda estar aquí.
Sí.
Platicando contigo, con tu auditorio, y bueno, pues gracias por la invitación.
Que sea el principio, porque luego queremos platicar como de varios temas. Teníamos pendiente platicar sobre tu investigación del doctorado.
Sí, muchas gracias.
Y el día de hoy, bueno, pues vamos a platicar de otro tema, pero seguramente pues todos los temas están vinculados. Tenemos que decir que Adriana es la coordinadora de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura en el ITESO, y pues están lanzando un libro que se llama Comunicar la Ciencia en México, Fundamentos, Estudios y Experiencias. Cuéntanos de este material, cómo llegan a él, porque tengo entendido que se origina pues muy ligado precisamente a la maestría.
Así es. Bueno, lo primero que tendría que contarte es que este libro es el quinto volumen de la subcolección titulada precisamente Comunicar Ciencia en México, y que a su vez forma parte de la colección editorial que se llama De la Academia al Espacio Público, y que es un trabajo que hemos estado realizando, sí, muy concretamente desde la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, y en un contexto más amplio, pues desde el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. El primer volumen de esta subcolección surge en 2012, así que este es el quinto trabajo, la quinta entrega que realizamos, y que, como bien dices, está muy ligada a la producción académica de profesores y de estudiantes de la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura.
Y en este volumen específicamente, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el núcleo, el centro de la investigación?
Pues mira, de entrada quiero decir que este volumen lo coordinamos mis muy queridos y admirados colegas Susana Herrera Lima y Carlos Enrique Orozco Martínez, y bueno, y yo. Y es un volumen que está conformado por 9 textos. Es decir, el libro está dividido en 3 grandes apartados. Uno que tiene que ver con cuestiones de fundamentación, más a nivel teórico, respecto de la propuesta de la maestría y del trabajo que realizamos ahí. Por ejemplo, en esta parte hay un texto que escribimos Susana Herrera y yo que tiene que ver con las convergencias entre la comunicación de la ciencia y la gestión cultural. Cada una, digamos, pusimos a dialogar los ámbitos en los que nos hemos desarrollado como profesionales y como investigadoras, y los pusimos a dialogar. Y bueno, ya si quieres al ratito te platico sobre algunas de las cosas que encontramos ahí. Luego hay otro apartado que es el más choncho, el más grande, y que tiene que ver justamente con los resultados de las investigaciones que realizaron 5 egresados de la maestría. Es decir, son como capítulos derivados de los resultados de sus tesis de maestría. Y hay un apartado más, el último, que tiene que ver con experiencias de comunicación de la ciencia relacionadas con el trabajo que estamos haciendo en el ITESO, concretamente desde un proyecto de aplicación profesional y desde el ya muy conocido, creo, proyecto de comunicación de la ciencia que se llama Café Científico. Entonces, bueno, si quieres ahorita ya te puedo platicar de manera más detallada, ¿no?
A ver, cuéntame. Cuéntame de esta parte, la parte teórica de lo que nos estabas platicando.
Bueno, mira, hay un capítulo, el primero, ese, digamos, me parece muy importante mencionarlo porque, que es, bueno, el que desarrolla Carlos Enrique Orozco y que habla precisamente de los fundamentos, la historia, los trabajos de tesis de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, ¿no? Es una recuperación de estos, pues ya 22 años de vida de la maestría. Y luego está este otro capítulo que te digo que escribimos Susana Herrera y yo, y que justamente tiene que ver con estas convergencias, ¿no?, entre la comunicación de la ciencia y la gestión cultural. Y es que veíamos que ambas tienen en común muchas cosas. De entrada, una historia que había puesto por delante un modelo vertical, que veía a unos como poseedores del conocimiento, la cultura, y luego a otros como, pues, esos sujetos a depositar esos grandes conocimientos, y cómo cada campo profesional pues ha ido avanzando en una como comprensión otra respecto de su quehacer, de la importancia de los contextos, de las comunidades, de la relevancia del conocimiento que también poseen esos otros para los que las acciones, ya sea de gestión cultural o de comunicación de la ciencia, están como abocadas. Y muy importante también, pues, esta idea de que tanto la gestión cultural como la comunicación de la ciencia requieren de poner por delante igualmente pues los problemas sociales, ¿no? Uh-huh. En los que pueden participar y de los que o a los que pueden ayudar como a encontrar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esa parte creo que también está muy suave y lo hacemos en el marco, o sea, esta reflexión la hacemos en el marco de lo que nosotros en mi departamento, en el ITESO, entendemos por comunicación y que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con lo que llamamos acá la producción social de sentido y que es justamente estos significados que construimos colectivamente en función de un contexto, de un tiempo y de una necesidad, ¿no? Reconociendo el pasado, la historicidad, pero también el presente y la apuesta de futuro.
Y en este caso, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Cómo estamos? O sea, ¿se hace alguna evaluación de cómo está la situación actual en estos terrenos? Que de repente, ¿a quién le corresponde hacer esta divulgación? ¿A los medios? ¿A las instituciones? ¿Al Estado? Bueno, a través de las instituciones. ¿A quién le corresponde
Mira, el capítulo está escrito más en términos teóricos.
Más teóricos.
Pero sí digamos que encontramos algunos escenarios de convergencia entre estos gestores y estos comunicadores de la ciencia. Y son espacios muy diversos que pueden ser públicos, privados o del sector social. Pensamos por acá en museos, ¿no? Pensábamos también en, por supuesto, medios de comunicación, pensábamos también en, la industria editorial, pensábamos en incluso artes escénicas. Cada vez más hay proyectos muy interesantes en donde convergen gestores y comunicadores para, a partir de las artes escénicas, pues comunicar ciertos contenidos. Entonces, pues en realidad es algo que compete, a escenarios en donde estos dos profesionales trabajan juntos, generan cosas juntos y también trabajan junto con comunidades, ¿no? Entonces te digo, puede ser desde gobierno, puede ser desde el ámbito privado o el sector público, y bueno, por ejemplo, el trabajo que hacemos desde las universidades es muy importante, ¿no?
Por supuesto, y que bueno, y ahí está otra parte muy, muy valiosa, que es incorporar a los egresados de la maestría, que esas investigaciones no se queden solamente como en un trámite para haber acreditado un posgrado, sino que se conviertan realmente, se incorporen al conocimiento, pues para seguir las investigaciones en estos temas.
Fíjate que eso es bien importante y ese es como el espíritu de este libro. No diría que es un libro, que no esté también dirigido a expertos que estudian estos temas, pero también tiene una vocación más divulgativa, precisamente de dar a conocer lo que se produce en la maestría. Y en ese sentido me parece que hay textos bien valiosos a propósito de lo que generaron 5 egresados. Por ejemplo, está el trabajo de Frida Reyes, que habla sobre el hábitus de las comunicadoras de la ciencia en México, de las mujeres que hacen comunicación de la ciencia, cómo perciben su trabajo, cuáles son las condiciones de ese trabajo que realizan, cuáles son los retos, los desafíos, las problemáticas. Luego está también, por ejemplo, otro trabajo de Sofía Gutiérrez, quien revisa un caso muy interesante que se desarrolla en Querétaro y que es un programa de desarrollo de talentos académicos que se lleva a cabo en el Colegio de Bachilleres, precisamente de Querétaro. Y entonces lo que hace ella es decir, a ver, existen estos programas, vamos revisando críticamente de verdad qué impacto social tienen, ¿no? Por ejemplo, en la vida de estos jóvenes. Y llega a conclusiones muy interesantes, ¿no? En donde, pues, el contexto, la historia personal de estos chicos también juega un papel, pues, fundamental, ¿no? En cómo se apropian de lo que luego estos programas proponen. Está también el trabajo de Karen Flores, que hace, de hecho, un estudio muy interesante en la prepa número 9 de aquí de la Universidad de Guadalajara, para explorar con estos preparatorianos pues cuáles son sus percepciones respecto a la ciencia, ¿no? ¿Quiénes son los científicos? ¿Qué hacen? cosas como dónde se informan a propósito de los conocimientos científicos, qué opiniones tienen sobre estas cuestiones. Hay otro estudio también muy, muy valioso de Paola Anaya, quien a partir del trabajo que hace en Tlajomulco, y concretamente en una zona de Tlajomulco que está ligada al Palomar, pues trabaja ahí con grupos ambientalistas para explorar cuáles son sus percepciones en torno al riesgo y a lo socioambiental, ¿no?, que están enfrentando en esta zona, y digamos qué papel juega pues la comunicación de la ciencia en ese sentido. Y hay otro estudio más de otro egresado que se llama Hernán Muñoz, y que revisa, hace un estudio crítico sobre un archivo de imágenes del área limítrofe entre el Bosque de la Primavera y el Área Metropolitana de Guadalajara. Entonces, al revisar estas imágenes, estas cartografías, él va viendo estas tensiones y transformaciones que se dan entre pues el bosque y la ciudad, cómo va avanzando la mancha urbana y cuál es todo lo que está, o qué es todo lo que está en juego en relación con políticas públicas, pues intereses privados y, por supuesto, movimientos sociales, ¿no?, que están con la defensa del bosque. Entonces, claro, es bien importante que este trabajo se divulgue, se dé a conocer y que, como bien dices, no se quede ahí guardado pues en una biblioteca, ¿no?, que quizás pues unos cuantos van a revisar, ¿no?
Sí, y que es muy valioso, definitivamente es muy valioso, ¿no?, que se haga investigación, aunque luego se queden los archivos de las universidades.
Por supuesto.
Pero también dar como este otro plus de llevarlos a una publicación,
sí,
para que pueda circular de una manera diferente. Y la otra parte, el Café Científico.
Ay, déjame te cuento sobre eso. El Café Científico es un proyecto muy querido en el ITESO. Es un trabajo que se ha desarrollado desde el 2004 en el Centro de Promoción Cultural. Lo ha llevado extraordinariamente bien Maya Viesca. Y pues lo que ella comparte en este capítulo tiene que ver justamente con pues con la concepción que tiene el propio café sobre la comunicación de la ciencia como un espacio de diálogo, como un espacio de ocio, muy ligado pues a la gestión cultural, por supuesto. Y luego contextualiza el trabajo que se realiza en el café actualmente con lo que se hace en otros cafés y bares de la ciencia en América Latina. Entonces, bueno, es creo que un capítulo que vale la pena. Y hay otra experiencia más que también me parece muy, muy importante comentar, que escribe sobre ella otra egresada de la maestría que se llama Daniela Martín. Y este tiene que ver con el trabajo que se realiza en el proyecto de aplicación profesional del ITESO, en el que participan estudiantes de distintas licenciaturas, que se llama Conciencia, en colaboración con un grupo interdisciplinario de investigación que ha estado estudiando los conflictos socioambientales en la comunidad indígena de San Pedro Itzicán, Jalisco. Y entonces lo que se ha estado desarrollando desde este PAP son estrategias de comunicación de la ciencia, precisamente para poner a disposición de esta comunidad pues una serie de herramientas que les permitan afrontar de mejor manera la crisis puntualmente sociohídrica que están viviendo en este momento. Entonces, digamos, para ir redondeando la idea, algo que nos interesa mucho en la maestría es precisamente que a la ciencia no se le vea como algo que no forma parte de la cultura, sino todo lo contrario. O sea, la ciencia es parte de la cultura. Y en ese sentido es importante generar un diálogo en torno a ella y un diálogo en torno a pues nuestra vida cotidiana, nuestros problemas sociales y pues bueno, esa es un poco la apuesta, ¿no?
Uh-huh. Me quedé pensando en algo.
Sí.
Y no, como un ejercicio breve, muy breve de acotar, cuando hablamos de comunicar la ciencia en México, la ciencia, ¿a qué ciencia nos referimos? Porque estamos hablando de ciencias duras o de también la otra parte de las ciencias, que son todo el área de las humanidades y la ciencia social.
Es excelente tu pregunta, porque una impronta de la comunicación de la ciencia y sobre todo de este modelo del déficit del que hablaba antes, ha tenido como centro neurálgico a las ciencias vamos a llamarles naturales o formales o exactas. Y poco a poco nos hemos ido moviendo, me parece, a también incorporar a las ciencias sociales y las humanidades. Ahora mismo hay un proyecto de un egresado también de la maestría, Aarón López, que se llama Las Malditas Ciencias Sociales, y que justo lo que hace es divulgar el trabajo de las ciencias sociales. Y bueno, solo cerraría con esta idea. Los problemas contemporáneos son cada vez más complejos y requieren un abordaje inter y transdisciplinario en donde desde las múltiples disciplinas pues se genere un diálogo y se construya colectivamente conocimiento y respuestas precisamente para afrontar a estas problemáticas. Así que yo creo que cada vez más quienes comunican la ciencia están siendo conscientes de la importancia de no solo pensar en la física o la química o la biología o las matemáticas, que son fundamentales, más ahora que hay pues movimientos terraplanistas y creacionistas y antivacunas, ¿no? Pero precisamente, o más bien incluso estos movimientos no se pueden entender sin la mirada de la teoría social o sin la mirada de la teoría de la cultura, es decir, sin una mirada sociológica o socioantropológica, filosófica, ¿no? O sea, o comunicativa, por ejemplo. O sea, también se requieren como echar mano de estos conocimientos para entender esto que está sucediendo.
Ay, Adriana, pues creo que tenemos muchas cosas que platicar, que sí, me encantaría. Ya se nos termina el programa, pero ¿cómo podemos conseguir el libro? Y también sabemos que la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura pues abrió
convocatoria.
Ya luego platicaremos de eso, pero ¿dónde podemos conseguir el libro?
Mira, el libro lo podemos conseguir en la tienda, o sea, el libro impreso se puede conseguir en la tienda online de Publicaciones Iteso, publicacionesiteso.mx, ahí se puede conseguir. Y también está disponible de manera gratuita en Amazon, iTunes, Google Play, Google Books. Ahí se puede descargar. Y ¿quieres que comente rápidamente lo de la convocatoria?
Yo creo que mejor lo dejamos para otro momento, pero que ya está abierta la convocatoria.
Ya está abierta. Entonces, en nuestra página, métanse a la página de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura de Posgrados Iteso. La convocatoria cierra el 15 de junio.
Muy bien, luego platicamos de ese tema. Muchísimas gracias, Adriana Pantoja de Alba, coordinadora de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos el miércoles.
Gracias.
Soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
Hasta
gracias,
luego.
Adriana.
Valentine.
Yossa, Georgia. He's gentle to the ladies all the time. When it comes to loving, there's not a thing that he don't know. I'm talking about that man from Georgia.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.